Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ahí está el sueco, el nórdico, quiere pintar el pase para Illas Mori, va a recibir en el interior del área, se acomoda, chuta, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡No! Illas Mori va para el Celta, Roja Marcos,
tampoco me parece.
Y va a pitar el penal, va Gudel, chuta, lo intuye, pero gol, ¡gol!
Celta.
Regalo del Sevilla y gol del Celta. Gol del Sevilla.
Mira.
Gol de Quique Salas, el remate de Isaac Romero lejano. Y el chaval Quique Salas la empuja al fondo de la red. Celta 3, Sevilla 2.
Esta derrota que acaban de escuchar del Sevilla ha provocado lo que ha contado Víctor Fernández en este inicio del último tramo de tiempo de juego, que es que varios aficionados del Sevilla han acudido a la ciudad deportiva, han derribado un portón de hierro, se han introducido en la ciudad deportiva, y además la noticia de que los jugadores del Sevilla duermen a esta hora en la ciudad deportiva porque la situación es tan mala, están ahora mismo a 6 puntos del descenso y hay partidos muy importantes ahora, que la tensión es máxima. Bueno, Víctor Fernández creo que ha llegado ya a COPE Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buena.
Y está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Algún dato más, Víctor, de lo que hayas podido recabar en la zona de los incidentes?
Bueno, que es un poco no extraño, pero sí lo que ha ocurrido, porque estaba todo muy controlado, incluso el club, que sabía cómo está el ambiente, que ya tuvo un incidente en el aeropuerto. Incluso se ha desplazado con un autobús que no es el habitual, digamos, que para camuflarse de alguna forma, ¿no? Todo lo que sea es prevenir es bueno. El autobús ha llegado, había como 300 aficionados en la puerta, pero no entiendo cómo ahí en ese momento no se han, la policía no ha desalojado aquello, ¿no? Entonces, cuando estos radicales han visto que estaban sueltos, pues ha sido cuando se han llevado por delante la puerta, ¿no? Realmente no sé qué es lo que ha ocurrido, porque el Sevilla tiene un jefe de seguridad que es un espectáculo, que se llama Fernando Bernal, un espectáculo, y lo tenía absolutamente todo controlado, pero no sé, ahí ha tenido que ocurrir un despiste o algo. Tampoco quiero entrar en, porque no tengo los datos, pero ha sorprendido a todo el mundo, porque era una situación que estaba muy controlada, porque desde casa la tenía controlada, estaba con 4 llamadas, sabíamos que es lo que iba a ocurrir, el autobús iba a llegar, se iba a cerrar la puerta, y un día más en la oficina, en este Sevilla, en el que todos los días hay un lío. Pero bueno, esto se está poniendo corro, que ya no sabe uno si va a haber lío en la ciudad deportiva, en el aeropuerto, en el Sánchez Pizjuán, es que no lo sé, porque esto se está convirtiendo ya en una situación insostenible. Los detalles es que el club ha decidido que los jugadores duerman en la ciudad deportiva por 2 motivos. Primero, para evitar más altercado. De todas formas, allí va a hacer noche un furón de la Policía Nacional, y sobre todo para, que este es el segundo tema, para analizar un poco la situación dramática en la que se encuentran, con un equipo descompuesto, con un entrenador que ha empeorado al entrenador anterior, y con una situación ahora mismo tremendamente alarmante, ¿no?
Martes 9:30, Sevilla-Las Palmas, que es la final del Mundial, no es de la Liga de Campeones, Oliva, eso es la final del Mundial.
Sí, yo mi teoría es que al Sevilla o lo salvan los demás o por sí solo creo que lo va a tener difícil para salvarse, porque lo ha apuntado Víctor, ¿no? El efecto Caparrós solo ha servido para apaciguar los ánimos de la grada 2 semanas o 3.
Un rato, sí.
Pero, sí, un rato, sí, pero en cuanto ha visto la gente que esto no mejora y que esto es un disparate absoluto, la gestión del club y la gente también va tomando el miedo a lo que pueda ser un descenso de categoría, un descenso a segunda división, es cuando la gente incluso ya ha explotado con conductas evidentemente inadmisibles, como tirar una puerta de una ciudad deportiva. Eso no va a ningún lado, pero es verdad que se está viviendo un clima de tensión que en cualquier momento y en cualquier situación puede explotar, ¿no? Yo tengo mi teoría, Corro. Esto está en manos de que el Leganés no gane desde el punto de vista del Sevilla, que el Leganés no sume mucho y que el Sevilla al menos le empate a Las Palmas el martes en una final por la salvación. Martes, 9:30 de la noche, se juega en el Sánchez Pizjuán, un Sevilla-Las Palmas. Si el Sevilla no puntúa, le quedaría Real Madrid, que ya veremos si viene con opciones de liga o no, dependerá de lo de mañana, y última jornada visitar al Villarreal jugándose la Champions. Es decir, aquí las cuentas que se hacían era llegar al día de Las Palmas más o menos con 40 o 41 puntos. Sigue con 38. Y si ese partido no lo saca adelante, me da la impresión de que se puede ir perfectamente.
Hoy fíjate que ha jugado un tiempo más con uno más que el Celta. Sí. Y es que el partido ha terminado 3-2, pero el gol de Quique Sala ha sido al final. O sea, el Celta lo ha ganado bien.
Sí, pero lo de hoy ha sido un disparate, ¿eh? Lo de hoy ha sido muy preocupante porque no ha jugado ni un solo jugador en su sitio. O sea, yo hacía tiempo que no... mira que todo el mundo le tiene un respeto reverencial, ¿no? Sí, reverencial. A Joaquín Caparrós, y no es responsable de nada, pero... Hoy estaba el equipo descompuesto, los laterales jugando de extremo, han jugado 4 centrales atrás, Luque Bacchio fuera de sitio. Es que no había ni un solo jugador. Saúl, que no está para jugar, se ha tragado casi 80 minutos. Hoy sale muy, muy, muy tocado Joaquín Caparrós del asunto, que no tiene la responsabilidad, pero la verdad es que ha descompuesto el equipo. Y aquí es que hay varios temas de debate. Uno, el de la seguridad. Que fíjense la situación en la que está esto, ¿no? Que cada día parece que hay un lío. Dos, el futuro más cercano, que eso ya lo estábamos hablando con la tercera vía, la que yo denomino vía Baltasar, el futuro del Sevilla, esta situación es insostenible. Víctor Horta tiene que salir por la puerta y Junior un minuto después, pero como comenta Oliva, lo más inmediato es salvar la categoría. Y lo más inmediato, y yo lanzo la pregunta, es ¿Caparrós está para sostener al equipo el próximo martes en el partido a vida o muerte que tiene?
Son 4 partidos Caparrós, 2 empates, 2 derrotas, ¿no? Lo cogió con él a la vez, ¿no? Sevilla a la vez, ¿no?
2 empates en casa, 2 derrotas fuera. Y en el Sevilla de 4 derrotas seguidas, es decir, mira, son 2 puntos en 8 partidos.
Me ha dado por mirar jornada 27, Pedro, Corro, el Sevilla estaba a un punto de la 7ª o 8ª plaza. O sea, a un punto de Europa estaba en esa jornada 27.
Ya te comenté hace unos días que el Sevilla tenía un punto más que el Betis en la jornada 23.
Sí, sí, sí.
Y ahora se puede poner el Betis con más 21 sobre el Sevilla.
La caída es absoluta, la descomposición del club es de arriba abajo, pero absolutamente. Esto está abocado a que salgan los actuales dirigentes a final de temporada. Creo que no tiene otra salida. Y luego hay un corto plazo. El Sevilla, todo el mundo piensa, bueno, un punto hará, ¿no? Le empatará al menos a Las Palmas. Yo no sé si en el club se lo están planteando a esta hora de la noche en la Ciudad Deportiva, que imagino que allí estarán José María del Nido Carrasco, estará junto a Joaquín Caparrós, estarán los consejeros que han viajado, si realmente este planteamiento se puede poner encima de la mesa en las próximas horas. Si sentara a Caparrós el martes, si Caparrós dirige el partido del martes o no, y si deciden tirar por el jugador del filial, Jesús Galván, alguna solución de emergencia para los 3 últimos partidos.
Eso sería, no sé.
A ver, en este Sevilla cualquier escenario
sí,
es posible.
Sí, me lo creo, pero que sería... para Caparrós sería un golpe durísimo.
Claro, pero a mí me da que quizás no se lo vayan a plantear, pero que en estas horas próximas... En este Sevilla actual, de tanto nerviosismo...
Sí, que busca soluciones donde no las hay, a lo mejor.
Sí, no. Cualquier planteamiento se puede dar.
¿Qué dice el Víctor?
No, yo lo que decía esa idea que la he lanzado yo hoy en COPE más Sevilla, a nivel local, simplemente digo que la situación... Vamos a ver, la situación real... Yo no entro si tiene más opciones, menos opciones, si el empate... No, yo no voy a entrar en eso. Yo hablo de una opción, de una realidad, y la realidad es que el Sevilla juega contra Las Palmas el próximo partido en el Sánchez Pizjuán. Si pierde, se pone Las Palmas a 3 puntos. Eso es una realidad. Situación al límite. Y creo que la situación y la idea que yo lanzaba en COPE más Sevilla es que esto tiene una sentada, es que están obligados, pero no por cargar contra Joaquín Caparrós, no es el momento, es el momento de que las partes, si están capacitados, porque yo dudo que el director deportivo y el presidente estén capacitados, y que se sienten, y no se trata de responsabilizar a nadie, se siente de que el propio Joaquín Caparrós analice y si él entiende que puede con esto y asume los errores que está comentando, pues, cometiendo, pues tendrá que tirar para adelante. Pero yo he visto casos en los que aquí hemos visto un caso con Carlos Salvador Bilardo, que llegó en la segunda época y se marchó, llegó y dijo: no puedo con esto. Pensaba que esto estaba de otra forma, no tengo disponibilidad de cambiar este equipo en 2 semanas y yo no quiero llevar al Sevilla, y se marchó. ¿Lo va a hacer Caparrós? Yo creo que no lo va a hacer, pero creo que la situación la imagen que ha dado hoy el equipo es de descomposición total.
Cuidado que si el Leganés le gana mañana al Español por la mañana, lo que hoy son 6 puntos, son cuatro.
Los dos partidos del Sevilla, más que los partidos... es que tiene un rival directo el martes ante Las Palmas. Es mañana, efectivamente, Corro, ese Leganés Español de mediodía a las 2, que el Leganés se le puede poner a 4, y sobre todo, insisto, buscar una vía para empatar un partido de fútbol el martes a las 9:30 de la noche ante Las Palmas. Si esto no es así, si el Sevilla no saca al menos un empate, con los calendarios por delante que tienen los equipos, que lo hemos analizado 20 veces, la situación yo creo que sería de casi casi irse o tener la puerta de segunda división casi casi entreabierta. Sí,
como Las Palmas llegue con Fabio Silva, ojo, si llega sin Fabio Silva es otro.
Sí, es que se coloca Las Palmas, si pierde el Sevilla, a 3 puntos con el golaverage ganado. Sí. A falta de 2 jornadas,
sí, sí,
porque empataron en la ida.
Yo entiendo que hoy es una situación de terror para el aficionado sevillista, porque te pones a hacer cálculos y te vas a lo pesimista y te salen unos cálculos que te matan.
Y también
lo que ha ocurrido hoy no creo que ayude mucho a la tranquilidad de la plantilla. No creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco y eso les alimenta...
Hombre, es el partido de dar a dormir en la ciudad deportiva.
Por eso digo que no creo que eso ayude a que estés mejor para jugar, pero bueno.
De todas formas, se han quedado a dormir, Corro, y te interrumpo solo 30 segundos, pero por eso, y también me incidían, porque la situación es lo que yo comentaba.
Es lo que más has insistido.
Es la gran sentada que tienen que hacer. Es decir, usted, aquí se tienen que responsabilizar todo, porque aquí ya no es decir quién es el más responsable o no. Pero es que el Sevilla no puede plantearse el partido contra Las Palmas con todos los jugadores fuera de sitio, todo. Es que yo he visto hoy, Corrochano, a Gudel tirar un penalti antes de que pite el árbitro. Es que los jugadores están descompuestos. Sí. Es que esta actitud desde el banquillo, o sea, esta asfixia que están... Es que yo no lo había visto eso en mi vida. Es que ha tirado el penalti Gudel sin que pite. El portero está desequilibrado. O sea, están en un estado de nervios que, insisto, llevo tiempo diciéndolo. Cuidado con el asunto,
Muy bien, Víctor Fernández, José Manuel Oliva, historias del Sevilla. Las seguirán contando aquí en el Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Un abrazo a los dos, gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Y mientras tanto, el Villarreal ganando en el último minuto.
¡Villarreal, gol! Segunda parte, el centro desde la izquierda de Alfonso Pedraza, por el remate de delantero Casado esta temporada, con el gol en el filial del Villarreal, Eta y Young. Girona 0, Villarreal 1.
Ha ganado el Villarreal al Girona, ha ganado el Valencia 3-0 al Getafe, y cuando iban hacia el autobús, Juan Iglesias, jugador del Getafe, se ha encarado con un aficionado.
¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas?
Porque no te vais a insultar.
¿Por qué insultas? Si te he escuchado yo, ¿por qué tienes que insultar? ¿Por qué tienes que insultar? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué tienes que insultar? ¿A quién tienes que insultar? ¿Vas a insultar a un jugador? ¿A un compañero mío vas a insultar?
Ánimo, Juan.
No vas a insultar a ningún compañero, si no, no venga.
¡Nos insultéis a nosotros!
Ya te lo digo, no voy a insultar a un compañero. Y luego sabes lo que pasa, que estás pidiendo las camisetas en la puerta todo. Sí, sí, así que no insultes, no vuelvas a insultar a un compañero. A un compañero no le vuelvas a insultar. Y si no, no venga.
Ha contado Gemma Santos que ha salido Juan Iglesias en defensa de David Soria, que ha sido el futbolista al que habían insultado. Arrasate, que hoy ha ganado al Valladolid 2-1 después del susto del primer gol del Valladolid. quiere Europa.
Claro que quiero, que quiero. No me ves en los ojos, que claro que quiero.
No le estoy preguntando si quiere, que doy por hecho.
Que si le interesa.
No, si cree que se mete en un lío en Mallorca jugando la próxima temporada.
Pues bueno, si nos metemos, bendito problema, ya te invitaré a ti y con Pablo, nos juntamos los tres y veremos a ver qué hacemos para el año que viene.
Que si quiere, que si tengo. Era ahí una discusión. Bueno, mañana, Leganés Español, a las 2 de la tarde. Atención al partido. ¿Qué trae estas noticias, Santi Duque? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Menudo partido mañana a las 2 en Butar, que es una final por la permanencia para el Leganés. Si no gana, tendrá muy poquitas opciones de permanencia. Recupera Borja, Altimira y Acisé y pierda Javi Hernández por acumulación de amonestaciones. Además, estará Rosier después de perdérselo también por lesión en Sevilla. En el Español es baja por sanción Omar El Gilali. Además, se lo pierde por lesión Brian Oliván y Paul Lozano, que recayó en el entrenamiento. Vuelve Grajera después de 6 meses. El partido lo pita Alberola Rojas. Habrá 250 pericos en Butarque, que presentará un lleno hasta la bandera.
Por cierto, Borja Jiménez, entrenador del Leganés, no se ve el año que viene en el Lega.
¿Tú crees que el club quiere contar contigo? ¿No quiere contar contigo?
Hombre, por las fechas en las que estamos, creo que no. O sea, es más intuición que otra cosa, pero es verdad que estamos en mayo, que el contrato termina en unos días y no hemos iniciado ninguna conversación.
Mañana a las 6:30, Athletic de Bilbao Deportivo Alavés, que trae estas noticias José Ángel Peña. Buenas noches.
Buenas noches, El Corro. El Athletic está obligado a pasar página de su eliminación copera para centrar todos sus esfuerzos en la lucha por la Champions. De cara al derbi de mañana, Valverde recupera a Vivian Yasancet. También ha convocado al delantero del filial Wuhan. Por el contrario, pierde por sanción a Gorosabel y Berenguer, además del lesionado Prados, que se suma a Nico, Iñaki Williams, que también son baja por problemas físicos. En cuanto al Alavés, Coudet repite convocatoria. La única baja de los de Mendizorroza vuelve a ser la del lesionado Afkar. El árbitro del partido será José Luis Munuera Montero, ayudado desde el VAR por Del Cerro Grande.
Y a las 9, el Eurobetis. Betis contra Osasuna con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis se enfrenta a Osasuna en busca de seguir con su idilio de fútbol en este tramo de la temporada. Pellegrini ha citado a 22 jugadores con las bajas de Bellerín, Chimi Ávila, Llorente y Marroca. Vuelve Aitor Ruibal tras sanción. Por su parte, en el club navarro, Catena regresa tras sanción y es baja Moncayola por lesión. El encuentro arranca a las 9 en el Benito Villamarín con arbitraje de Ortiz Arias en el césped y Pizarro Gómez en el VAR.
Y ahora, la emocionante segunda división. Qué tardes, noches de emociones en segunda. Pablo Acebola, Pablo.
Corrochano, muy buenas.
Elche, Cristian Egea. Hola, Cristian.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Zaragoza, Jesús Zamora. Hola, Jesús.
Hola, Corro, buenas noches.
Te va a dar algo algún día, ¿eh?
Bueno, hemos respirado de alivio hoy. No está terminado todavía, pero el paso dado hoy es de gigantes. Es que, fíjate, la cuarta ciudad de España. Lo que estabais hablando del Sevilla ahora, trasládalo a la segunda división. Es que el Real Zaragoza también estaba haciendo una temporada horrible. Y bueno, por lo menos hoy este respiro de alivio.
Perdía el Zaragoza 1-2 con el Cartagena, ha ganado 3-2 en el último minuto. Es un partido clave a la espera de lo que haga mañana el Eldense contra el Málaga, porque se aleja de la posibilidad de descender justo en el aniversario de los 30 años en el que el Zaragoza le ganó la Recopa al Arsenal. Como han contado durante el tiempo de juego, allí estaba Jesús Zamora, allí estaba Paco González.
¡Y ojo, que puede haber peligro! ¡Intenta pegarlo desde lejísimo! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡La pegó desde Cuenca! ¡No sé ni quién fue! ¡Creo que fue Nayim! ¡Zambombazo! ¡Se la tragó Simán! ¡Gol del Zaragoza! ¡El Zaragoza campeón de la Recopa! ¡No hay tiempo para más!
Bueno, conociendo a Paco, ese campeón de la Recopa, aún quedaban minutos, podía haber pasado cualquier cosa, ¿eh?
No, creo que ya fue, no hubo más, no, ni se sacó de centro.
Pues, oye, un minuto, quedaba un minuto, bueno, sí, con la prolongación y eso, y los jugadores que hoy han salido a saludar antes de empezar el partido, alguno decía, no sabíamos a qué jugar en ese minuto, si atacar, si defender, sí, sí. Tenían más dudas ganando que antes.
Se oye ahí en la retransmisión quién ha sido, porque es cierto que había, cierto, porque la pegó desde un lateral del centro del campo y es uno de los goles más históricos del fútbol español.
Mira, bueno, como ha dicho hoy Evia, no sé si era un mensaje, bueno, ha dicho Evia al acabar el partido del Zaragoza,
Dani Gómez, el Nallín del siglo XXI. Sí, sí, hombre, no se puede comparar una cosa con la otra, salvando todas las distancias, una final europea con un partido de segunda, pero para la historia del club, o sea, perder, es que no es el descenso, no es perder la primera, es perder el fútbol profesional, es no estar en tiempo de juego el año que viene.
Sí, sí, es una desgracia enorme. Bueno, ¿qué ha pasado, Cristian, en el Elche-Levante 1-3? Ha sido muy superior el Levante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que hoy ha sido preso el propio del Sarabia y el Elche Club de Fútbol de su estilo, ¿no? A mí me ha dado la sensación durante todo el partido que el Elche ha querido, pero no ha podido. También es cierto que hoy en el Levante han brillado jugadores importantes, como es el caso de Morales, Roger Brugué, es decir, jugadores importantes, y en el Elche quizás los Nico Fernández Mercau, futbolistas que vienen acostumbrándonos a salvar al equipo en momentos determinados de la temporada, no han aparecido, ¿no? Pero para mí, sobre todo, lo que ha marcado mucho el devenir del partido ha sido el segundo gol, el fallo de Dituro, el guardameta, dando el pase a Carlos Álvarez, que luego pues ha aprovechado perfectamente Carlitos Álvarez para dar esa entrega de balón a Roger Brugué, que ha marcado el segundo. Para mí esa ha sido la clave. Luego es verdad que el Elche ha ido con más corazón que realmente juego, ¿no?, o aproximaciones, y ha conseguido recortar distancias, pero a los 10 minutos, que ha tenido ocasiones incluso para poder empatar el partido, pues veía como le marcaban el tercero y ya pues ha sido más ir a remolque.
Era casi, bueno, Cristian, el ascenso, ganar este partido para Elche era el ascenso, sí, directo, ¿eh?
Sí, la decepción es grande, ¿no? Había mucha ilusión, lleno total en el Martínez Valero, más de 28.000 localidades llenas, todo el estadio engalanado, además ha habido una recepción muy bonita a la llegada, aunque han llegado los jugadores en vehículos particulares, pero bueno, lo bueno que tenía dentro de lo malo que es la derrota es que el Elche tenía ese colchón y que, bueno, pues si alguien podía perder o permitirse el lujo de perder en estas fechas, ese era el Elche. Ahora es verdad que se comprime todo y en función del resultado de que se vayan dando, por ejemplo, Mirandés ha ganado, ¿no? Pero si mañana vamos a ver cómo queda ese Racing Oviedo, pues se acortarán distancias o se mantendrán la distancia de 3 puntos. Sí,
Elche 71, Levante 70, como dice Cristian, ha ganado el Mirandés 3-2 al Castellón, tiene 68. Mañana hay un Racing Oviedo, Pablo, que, bueno, es para el Racing tiene 66, el Oviedo 65, para cualquiera de los dos es seguir vivo en la pelea por el ascenso directo,
sí,
¿no?
Sí, tienen que ganar. Con lo que ha pasado hoy, Corro, tienen que ganar. Los resultados de hoy, las victorias del Levante y del Mirandés, yo creo que tanto en Santander como, ya te digo, seguro en Oviedo, la gente esperaba que Levante no ganara en el Martínez Valero.
Para, claro, tener más cerca la segunda plaza, Levante, ¿no?
Sí, sí, es que tienen que sumar de tres. Es que no hay más. Si quieren enganchar al ascenso directo, se tienen que enganchar de tres. La buena noticia para todos estos es que el playoff más o menos lo amarran. Es decir, con los resultados que se están dando por abajo, el playoff lo tienen. Pero sí es verdad que la pelea por el ascenso directo mañana en ese partido en el Sardinero, tienen que ganar los Racing Oviedo.
Hoy ha descendido el Tenerife, había descendido el Cartagena y el Racing de Ferrol. Solo queda una plaza. Está a 8 puntos ahora mismo el Zaragoza del Eldense. Jesús, casi lo tiene hecho. No vamos a decir que lo tiene hecho, pero casi lo tiene hecho el Zaragoza, ¿no?
Sí, con 8 puntos ahora de distancia sobre un Eldense que lleva 4 partidos sin ganar. Bueno, pues oye, por eso decía lo del respiro de alivio, porque en el minuto 87 el Zaragoza, y esto es lo indignante, estaba perdiendo en casa, sí, 1-2 con un equipo descendido. El día que te juegas la vida.
Es que la segunda es... Ha estado Luis Millán arriba que decía, bueno, jugamos con el Cartagena, que se, digo, yo no quería decirle nada, digo, pero es que la segunda división es que aunque tengas un rival que en la quiniela tú pondrías un 1 a este partido, es que la segunda división es muy traicionera, muy, claro, traicionera.
Y el Cartagena venía de ganarle al Racing de Santander, que está luchando por el ascenso.
Claro.
Y bueno, ya decía antes que la temporada del Zaragoza ha sido horrible, pero hoy, hasta el minuto 87, puedo decir lo mismo. Es increíble el partido que estaba jugando el Real Zaragoza. Podemos salvar a muy poquitos. Francho, que es de lo poquito que queda de aragonés en este equipo, ¿no? De casta, que se ha pedido al final quédate porque no lo han renovado todavía. Es increíble. Estamos sin director deportivo. Esto es un mare magnum de situaciones increíbles, ¿no? Pero bueno, el resto del equipo, fallones. Akeche con el buen disparo que tiene, con la experiencia que tiene, ha fallado remates cantados. En fin, y luego ha llegado el milagro, además con dos jugadores que han venido de Valencia. El último día del mercado de verano, el 30 de agosto, llegó Alberto Marí, cedido por el Valencia. Ha metido el 2-2. Y luego el 3-2, el gol de Dani Gómez,
que lo ha metido un jugador que llegó el último día del mercado de invierno, traspasado 3 años y medio, traspasado por el Levante, pero la primera vuelta la había jugado cedido por el Levante en el Valencia. Y bueno, y la verdad que no estaban jugando, estaban prácticamente inéditos Alberto Marí y Dani Gómez. Han salido los dos y han metido el segundo y el tercero. Dani Gómez
toda la vida ha hecho goles.
Cantera del Real Madrid.
Sí, cantera del Real Madrid.
Cantera del Real Madrid.
Hoy ha hecho uno más.
Oye, y fíjate, sí. Perdona, Corro, fíjate qué curioso, con su gol ha descendido al Tenerife, que es en el equipo que más ha destacado como jugador profesional. Su mejor temporada fue la 19-20 en el Tenerife. Y hoy con su gol ha descendido el Tenerife.
Eso tiene la vida. Cristian, ¿el próximo partido del Elche cuál es el fin de semana que viene?
Pues contra el Huesca el sábado a las 6:30.
Bueno, que también se puede enganchar. Y hay que estar pendiente, por supuesto, como decimos, del partido Pablo mañana, Racing Oviedo, partidazo, sí. Partidazo. ¿Hay mucha rivalidad porque están muy cerca o no?
Lo quieren vestir de derbi, pero no lo es, Corro. O sea, el derbi es el Sporting Oviedo, tal, pero quiero decir, es un partido de rivalidad, efectivamente. En los últimos años se han visto mucho las caras y ha habido polémicas y ha habido cosas. Hay rivalidad, pero no es un derbi gordo. Pero claro, es un partido por el ascenso completamente.
Muy bien, Pablo, Cristian, Jesús, un abrazo a los tres, gracias.
Chao.
Buenas noches. Un abrazo. A Francia en un momento.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo, un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas, y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
El Gran Premio de Motos es en Francia y está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntame, Marc Márquez ha ganado el sprint pero no sale primero mañana, ¿no?
No. Esa ha sido la sorpresa del día, ¿eh? Lo de la pole de Quartararo, la segunda consecutiva, y ha sido, digamos, la única mancha en el expediente inmaculado de Marc este fin de semana. Pero eso no quitaba que fuese a ser el favorito para el sprint, y lo ha sido, y además lo hace con una pasmosa superioridad, con mucha tranquilidad y gestionando muy bien, que es lo que quiere hacer él, sobre todo después del error del otro día en Jerez. Y así que mañana se va a plantar en la parrilla segundo, detrás de Fabio, pero otra vez como favorito. El único problema que puede tener Marc es que se espera que llueva, y la lluvia convierte todo en mucho más impredecible. Y yo creo que va a ser lo único que le va a quitar el sueño a Márquez para no volver a conseguir una victoria. El triunfo de hoy le ha aupado de nuevo a lo más alto de la general, por delante de su hermano, que es otro que sigue sin fallar, porque al final Alex ha sido segundo en todos los sprints, por detrás de Marc, que ha sido primero en todos los sprints. Y con este resultado, pues Alex Márquez no es líder, pero todavía está a 2 puntos de su hermano.
Este primer tramo de la temporada es evidente que es de los Márquez. Ha aparecido ahora Quartararo. En Moto2 y Moto3, los españoles también tirando, ¿no?
Sí. De hecho, para mañana en Moto2, la lluvia también puede ser el único enemigo de Manu González, del líder, porque es otro que está haciendo un fin de semana tremendo. Ha sido el más rápido en todos los entrenamientos y hoy ha conseguido la pole con mucha solvencia. Y de hecho, ha hecho 8 vueltas en el entrenamiento oficial y 4 de sus vueltas eran mejores que la del segundo mejor, pero se le da fatal la lluvia. Así que si llueve, va a empezar a temblar y a ver qué puede pasar en la carrera. Y en Moto3, pues el más rápido ha sido Máximo Quiles, un chaval que es pupilo de Marc Márquez, que este ha sido su segundo gran premio, porque debutó más tarde, no había cumplido la edad, hasta Austin, y ahí fue segundo en la parrilla y sexto en la carrera. Y aquí, después de una lesión, había vuelto y ha sido el primero. El líder de la general Rueda va a salir noveno, y ahí no me mojo porque, bueno, se mojarán ellos si llueve, pero no me puedo mojar en el pronóstico porque va a ser una carrera de grupo, y a ver qué hacen los españoles, que van a tener muchas opciones como siempre.
Borja, en ese estudio que te has habilitado se escucha de lujo. Un abrazo, que tengas gran día. Adiós.
Un abrazo, Corro.
Chao. Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo Rubén Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, no estoy viendo nada. He venido de comunión, la comunión de Gadea, la hija de mi prima Belén, nieta de mi tío Pedro, que es un gran oyente del programa. Hemos estado pasando una tarde en familia fantástica. Y luego he visto el partido de los Celtics con los Knicks, que era a las 9:30, una hora muy buena. Han ganado los Celtics, que llegaron 2-0 a Nueva York perdiendo, pero ya le han puesto 2-1. Es una pena que hayas tenido el programa porque te quería llevar yo hoy al partido a Nueva York. Estaban las entradas baratas a 54.500 pavos la más cara.
No digas,
54.500 pavos abajo, una entrada, ¿no? A pie de pista.
¿A pie de pista? Madre
sí,
mía.
Sí, pero vamos, que son las entradas más caras de la historia de la franquicia. Luego a las 2:30 juegan los Warriors contra los Wolves. La serie va 1-1, es el tercer partido, el primero en San Francisco, de nuevo sin Curry. Y las otras dos series van 2-1 para los Nuggets, que ayer ganó en la prórroga a los Thunder en el primer partido en Denver. Y 2-1 para los Pacers. Ayer los Cavaliers ganaron en Indiana. Ningún equipo ha ganado en esta serie en casa. Y Donovan Mitchell está haciendo unos playoffs tremendos. En el primer partido hizo 33 puntos. En el segundo 48. Perdió los dos. Ayer hizo 43. Y los Cavaliers por fin ganaron a Indiana.
Dos cosas. Un saludo para Pedro, ¿no? Que me ha dicho que es el oyente.
Mi tío,
¿no?
Pedro, sí.
Gran oyente. Tío Pedro. Y familia, y la otra, o sea, que hasta que empiece el partido no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, hasta que empiece.
Hasta las 2:30, no, estoy viendo el Eternauta, la serie de Darín.
Es que te iba
me voy a poner ahora, me voy a poner un capítulo.
Eternauta está muy bien, pero sé que te va a gustar Disney Sospechoso, ¿vale?
¿Sospechoso?
Pero no es Argentina. Sospechoso, de los atentados en el 2005 en Inglaterra, en Londres. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Te va a sorprender, bueno, ¿eh?
Le echaremos un ojo.
Un abrazo.
Chao. Abrazo fuerte, chao.
Rubén, adiós. Nos vamos agradeciendo a los compañeros de informativos que nos hayan regalado este minuto. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.